Me atrevería a decir, negro, que tristemente, y creo que por costumbre, quizás por no cuestionar, se utiliza cierto artefacto para decir que de eso se trata. Y usted y yo sabemos muy bien, negro, que si va a ser un tamiz, no va a ser para cocinar, no va a ser para armar la mezcla, separar la tierra de las piedras. Seguramente para usted y para mí, ese supuesto artefacto tiene condición de otra cosa. Y esta noche, negro, en otro capítulo de No se puede hacer más lento, esta noche vamos a saber que si de tamices se trata de ser. Y le diría más, negro, lo constituye todo, porque si va a tener una razón de ser, será para definirnos. Entonces, hoy por primera vez, en este noveno capítulo, vamos a saber si usted y quienes nos acompañan habitualmente, negro, ese tamiz les corresponde.
Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Hace tanto calor y vos estás tan fría. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir.
Bueno, ¿cómo andan?
Bien, ¿eh? ¿Te gustó esto, eh? A vos también, picarón.
Me gustó.
Indios.
Me gustó.
Tiene que ver, ¿no? La geografía.
Ahora, lo bueno de este grupo, quiero decir,
a ver,
que cuando alguien trae una propuesta nueva, siempre bien, es escuchada y nunca es prejuzgada.
Ah.
Eso es bueno.
O sea, usted dice, yo tiro un tema.
Che, escuchen esto cuando venimos para acá en el auto.
Claro. ¿Eh?
Yo cuando te dije,
sí,
escuchá este temón,
sí,
me dijiste, ¿quiénes son? Indios. ¿Eh? Y lo, claro, escuchaste.
Y lo bailé.
Y lo bailaste.
Claro.
Y te gustó.
Se da cuenta como...
¿Vos no notás eso en el equipo?
Bueno, creo que en algún lugar los tamices se juntan.
¿Arrancamos? ¿Arrancamos?
¿No?
Sí. Nunca, sí, un nombre en un programa un poquito más, ¿no?
Ponele la ola,
no,
la ola de calor.
El aumento de las defensas.
Claro.
No,
no,
yo lo que te digo es, qué sé yo, ponele nuestra infancia.
Ah, mirá.
¿Me entendés?
Claro, si de tamices se trata.
Bueno, o que un programa se llame La Vejez.
Mirá.
No, el tipo tamiz.
Los dolores de cabeza... de la reumatosis escleroidística.
Bueno, no, claro, sé. Pero son todos temas. O oh, no, Martín, no seas cagón, decí.
No, yo.
¿Vos qué, cuando leíste tamiz, qué dijiste?
Claro. Esto es una rueda de producción al aire.
En vivo. Me gustó tamiz. Me gustó,
¿qué te va a gustar?
Me gustó tamiz. A mí me molestaría que digan expensas. Claro. 99%. Cosas comunes, no. Me gusta caminar por el lado salvaje. Me decís tamiz y me sumo. Me decís la vejez y ya no. Para eso entra el closet o salía del closet.
Mira. Bien. Siempre el closet presente. Que eso también define nuestro tamiz.
¿El closet?
Claro. Porque está bien utilizada.
Pará, yo te digo antes de arrancar este capítulo que es el número 9.
El número 9.
Lo único que entiendo por tamiz.
¿Sabe cuántos capítulos va a tener nuestra tercera temporada?
No.
Bien.
¿Vos?
Sí, yo ya sé.
Ya sabe.
¿Cuántos?
10.
No, qué dolor. Ya terminamos.
La tercera temporada.
Me duele, es como una
estaría pilla. Bueno arrancar una temporada el 28 de diciembre, no lo hace nadie.
La gente, después de la tercera temporada, que viene algo, ¿qué esperaría?
Los Cuatro Fantásticos.
No, la cuarta temporada.
Muy posiblemente.
Sí. ¿Iba a haber?
El 99% de la población. Nosotros vamos a poner nuestros últimos pasos.
Todo complicado.
No es complicado.
Porque nuestros últimos pasos, todo rebuscado. Pone cuarta temporada.
¿Y después que viene una quinta?
Sí, viejo, despedite.
Claro.
No se puede hacer más lento el adiós.
Bien. Ve cómo.
No me depriman, lo único que le digo.
Parte de la constitución de nuestro tamiz implica lugares comunes.
Pero yo lo único que entiendo por tamiz, que es lo que te quería comentar, sí, antes de que arranque este capítulo 9.
Bien.
Es este, como si fuese un filtro, el tamiz.
Bien.
Que lo dijiste hace un rato vos.
Bien.
Es lo único que entiendo por tamiz.
Bien. ¿Usted cree que tiene algún tamiz dentro de su cuerpo?
Sí.
Bien.
Entonces, no me está gustando. La gente no lo ve. Los gestos no me están gustando. Que diga sí, no, dale. Bien. Pero los gestitos me siento bien, boludito. No me gusta.
No.
Bueno.
Lo que me gusta es que usted.
Pues como que para vos es fácil, no, y se la tengo que masticar.
Lo que me gusta es que usted entienda el sentido. Porque si usted no lo entendiese.
Es que lo visualicé.
Bien. Compartimos entonces que tenemos un tamiz adentro.
Sí.
Claramente no de metal.
No.
Ni un filtro real.
Tampoco.
Bien. Entonces entendemos que esos tamices individuales, completamente para cada ser humano.
Pensé que internamente, sí, para cada uno individual.
Porque es creado.
Sí.
Todavía hay gente que cree que uno... En el destino, el tamiz ya viene así, esta es tu vida. Esto es lo que te tocó. Esto es lo que Dios manda. Creen que el tamiz ya fue puesto por un ser divino.
Ajá.
Bien, nosotros eso no lo compartimos.
Claro, no.
Y pensamos que lo construimos.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, para cada individuo uno distinto, particular.
Sí.
Alguien me podría decir, bueno, pero vos estás hablando de cómo es esa persona.
Uh-huh.
Y claro, no hay un ser humano igual al otro. Son todos distintos.
Sí.
Sienten distinto, sí, piensan distinto. Sí. Bien. Pero este aquí que el tamiz, en realidad, nos hace quiénes somos. Por el tamiz que usted tiene, negro, escucha la música que escucha. Por el tamiz que usted tiene, acepta los problemas de la manera que los acepta. Se viste de determinada manera. Elige objetos de amor a su gusto y a sus formas. Un equipo de fútbol, una mujer, un hombre, una amistad. Ahora, hay algo que indefectiblemente todos los seres humanos traemos, que es de dónde venimos. Así no conozcamos a nuestra madre y a nuestro padre, sabemos que venimos de un ser humano. Y eso es innegable. No hay quien haya sido por obra y gracia del Señor. ¿No?
No.
Y eso hace parte de ese tamiz también. Entonces, habrá agujeros comunes. ¿A usted le gusta el Club Atlético Boca Juniors?
Sí.
A mí también. Ahora, ¿somos iguales al verlo?
Pero el tamiz uno no lo va perfeccionando, modelando con el correr de los años.
un ser humano como usted, quizás sí. Hay otros que lo agujerean, porque a medida que pasa el tiempo uno va haciendo agujeros en el tamiz.
Sí.
De arranque no pasa nada.
Sí.
El tamiz no es tamiz. No pasa nada a través de ese.
Sí.
Ahora, cuando empieza a pasar, se van haciendo agujeros. Y hay quienes dejan esos agujeros como están y así viven.
Sin hacer otros.
Y hay otros que se ponen a ver de qué se tratan esos agujeros que tiene. ¿Por qué en este caso es tan grande y no es un poco más chico? Y algunos hacen agujeritos nuevos. Se animan.
Pero no todos hacen eso.
Claramente no. Por eso usted y yo estamos acá, hablamos así.
Bueno, está bien.
Y no sucede todo el tiempo. Sin embargo, lo dejamos a merced, a expensas de una cultura, una educación. Él es así porque pasó por acá y por allá. Y él es así porque eso no lo tuvo y entonces ahora tiene esos problemas. Entonces, nadie se detiene a ver por qué pasa eso, sino a buscarle respuestas a lo que cree que no es, o que sí, que comparte o no comparte, y punto. ¿Pero de qué se trata? ¿De qué se trata su tamiz negro? Y acá vienen las preguntas de nuestro puede ser próximo estudio.
Bien.
¿Estamos? Usted va a responder, ¿no?
Obviamente.
Bien. Primera pregunta.
Sí.
Hace hincapié en... si usted fuese un tamiz negro, ¿cómo lo vería? ¿Como un tamiz por el que cae arenita? Digo, la imagen.
Sí.
Un reloj de arena. Cae talco. Se zarandea. ¿Cómo es? ¿Cómo se imagina que es esa imagen?
¿De mi tamiz?
Sí.
Bueno, es un tamiz filtro.
Bien.
Donde hay muchos agujeros.
Bien.
Donde uno intenta todos los días hacer un agujerito nuevo.
Bien. ¿Qué pasa algo a través del tamiz?
Claro, sí. Iluminación, luz.
Bien. Aire.
Aire.
Bien.
Sí.
Bien.
Le diría que hay un sol,
Bien.
Y bueno, y eso.
Perfecto. ¿Martín?
Mi tamiz es como un mosaico.
Bien. Con... o sea, no es redondo.
No, es como un mosaico.
Bien.
Donde se fragmentan los colores y se filtran. Y...
bien.
Y entran olas.
Podríamos decir que una vez que pasan, esa luz se transforma en otra cosa.
En crecimiento.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Y espero siempre nuevas olas que pasen. No me quedo con las que ya corrí.
Lo utiliza.
Sí, obvio.
Lo zarandea de vez en cuando.
Obviamente.
Bien.
Me gusta que me zarandee de vez en cuando. Que me saque de la zona de confort.
Mira. Mira.
¿Vos no podés contar tu tamiz?
Parte de la incomodidad...
ajá.
Significa cuando... si por su tamiz pasa aire, luz... quiere pasar aceite. Y la vida se va a encargar de hacérselo pasar. Porque a todos nos pasa que en algún momento nos encontramos con que de esto de qué se trata, ¿no?
Sí.
Claro.
Empezó a pasar arena. A la puta. Mirá. Y ahí es donde nos damos cuenta de que quizás un tamiz existe. Ahí sentimos algo. Algunos lo hacen síntoma. Lo expresan de alguna manera. Otros salen a matar. Otros violan. Ahora, ¿es el tamiz? ¿Por eso hacen lo que hacen? ¿Son lo que son? Si estamos de acuerdo en pensar que cada uno nos constituye, si estamos de acuerdo en pensar que Charlie García es quien es por el tamiz que tiene, ¿por qué no podemos pensar que quizás ese que viola y mata también es por su tamiz? Pero aún así, sabiendo que de esto se trata, la cultura se impone, negro. La sociedad se impone. Y a la fuerza...
¿Son mayoría?
Y a la fuerza te van a decir que el tamiz es de una determinada manera. Y que si vos por esos lugares no te pasa lo mismo, hay algo que está mal, negro. Algo te pasa. Entonces, cuando esos chicos nos dicen a sus padres: papá, yo quiero ser actor de cine. Los padres responden: no seas vago, anda a estudiar. ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo te vas a mantener?
El pibito quería hacer un par de agujeros en el tamiz.
Pregunta. A ver si puede.
Che, contanos el tuyo, dale, antes de ir al temita musical. La gente está escribiendo, la gente preguntando cómo es tu tamiz.
Sí, voy a dar consignas a medida que el tiempo va transcurriendo en este programa. Pero voy a dar una cuestión como final de este bloque nuestro. Mi tamiz no es de metal, ni mi tamiz es rígido. Como un mosaico, digo, ¿no? No sabría bien de qué material es, pero lo asemejaría a una tela. Una seda, si usted quiere, microperforada. Y que va tomando forma de lo que encima va cayendo.
Un montón, dijiste.
Si de eso se trata,
no diga más.
Mi tamiz será una tela, negro. otra vez con su gabán.
¿Sabés que lo vi otra vez? Sí, como bien. El capítulo anterior.
Y esta vez ya siendo más cómplice de su música, ¿no? Como a medida que va pasando,
más cómodo.
Y sí, más asimilado.
¿Más canchero?
También, claro. Parte de la soberbia es sana en este espacio, ¿no?
Yes.
Una vez más, en su capítulo número 9 de Tamiz, de No se puede hacer más lento, el amigo, el querido, el todavía a veces necesitado Martin Leguizamo.
¿Cómo andan? Caminando como Peaky Blinders los tres, ¿no?
Yeah.
Nick Cave es glorioso.
Busqué, en la semana busqué comprarme algún CD.
Ah, mirá.
Sí, de Nick Cave. ¿Usted me recomienda alguno?
El primero.
Ahora, ¿son 10, 12, 14 temas así?
Y son tamices.
Mami.
Él necesita un poquito.
Ya. Yeah.
Bueno. Usted recién hablaba del año 1968.
Sí.
Año importante.
¿Por qué?
Y es un año...
¿Nació usted?
No. Un año importante porque pasaron muchas cosas en el 68. La vez pasada, cuando hablamos de octubre, mencionamos una plaza de Tlatelolco en México.
Sí.
¿Se acuerda?
Sí.
Bueno, tiene que ver un poco con ese octubre, pero vamos a jugar un poquito con la historia, ¿no? Voy a hablar de tres personajes que podrían estar sentados tranquilamente en la mesa y No se puede hacer más lento.
Me gusta.
Uno de familia Smith.
Mirá.
Otro de familia Norman.
Mirá.
Y otro de familia Carlos.
Linda mezcla.
Mirá. Linda mezcla. El tatarabuelo de John Carlos.
Sí.
Lo habían secuestrado los piratas y lo habían traído de África a América a trabajar en plantaciones de algodón. Por eso necesito un temita 2 de un señor que a usted le va a gustar mucho. Que se llama Johnny Cash, que lo canta con el cantante de Clash, Strummer. Canción de redención, un tema Marley. Dice, viejos piratas nos robaron, ¿no? Nos llevaron. Bueno, el tatarabuelo John Carlos trabajó en plantaciones de algodón para poder sobrevivir o redimirse, como si puede, en su bisnieto, que también se llamaba Carlos por el apellido de él. Era el nombre del señor que lo tenía en la plantación.
Ah, mirá. Le ponían la etiqueta del tipo.
Le ponían la etiqueta. Y bueno, fue el menor de 12 hermanos y que llega a un Juego Olímpico. Llega a un Juego Olímpico en México del 68, 10 días después de la masacre de Tlatelolco.
¿Representando a
Estados Unidos.
Bien.
A USA. Estamos en época de Juegos Olímpicos de la
juventud. Sí, también, claro.
Da para hablar de esos tamices. El otro personaje que tenemos es Tommy Smith. Tommy Smith, un atleta de color negro, que su abuelo había sido ahorcado por algodoneros y su padre pudo escaparse.
Mierda.
¿Y sabe cómo sobrevivió? Con riña de gallos.
O sea, venía del mismo lugar que Carlos.
Claro, venían de Cape Town.
Pero en otro
buque.
¿En otro país o en el mismo?
No, en Estados Unidos. Uno fue algodonero y otro se escapó.
¿Sí?
Y logró, por medio de las riñas de gallos,
¿sí?,
lograr una fortuna y comprar su libertad. Y este Tony Smith logra, Smith también era un hombre del dueño de la plantación.
Bien.
Logra zafar y escapar. Y se hacen atletas. Los dos van a conocer la Universidad de California de Los Ángeles.
Van a la universidad.
Van a la universidad. Esa idea. Pueden redimirse. Los padres se matan para poder llegar y por una beca de atletismo pueden llegar.
Bien.
El otro personaje que vamos a nombrar se llama David Norman y es australiano. Sus padres, profesores en la universidad, pero bancando más que nada la supremacía aria. Pero él siempre fue rebelde, no quiso saber nada con esa supremacía aria.
Ajá.
Y se desligó de sus padres. Entonces compitió para Australia y llega a estos Juegos Olímpicos de México.
También del 68.
Del 68. Los tres llegan a correr los 200 metros.
Ah.
Bueno, situémonos en la época.
Uno en cada andanivel.
Uno en cada nivel. Antes de llegar a ese andanivel, vamos a situarnos. Primavera de Praga, año 68. Los estudiantes salen a manifestarse en contra del avance soviético a Praga. intelectuales, universitarios, no queremos, es la famosa imagen de una chica dándole una flor a un soldado soviético frente sí. al tanque. Bueno, póster del 68, masacre de Tlatelolco. En París los estudiantes salen a decirle no a De Gaulle, queremos hacer el amor en ciencia política, queremos que no haya censura. Entonces vemos un cóctel que no se mezcla solo en ese año 68. Y el Black Power, que venía desde el 62 diciendo queremos entrar a los derechos humanos, queremos que se nos reconozcan como tal, yo no quiero ser Smith, quiero ser Mariano, quiero ser Martín, quiero ser el negro, quiero ser Matías, basta de esclavitud.
El negro valga la redundancia. En ese
el negro
caso.
Valga la redundancia. ¿Qué pasaba? El Comité Olímpico no quería atletas negros en México.
Claro.
68, por este movimiento tan fuerte.
Me está jodiendo.
Tenemos a Martin Luther King, por un lado, que evoluciona. Malcolm X también. Los estudiantes de México 68 también hablan del Black Power. ¿Sí? Cómics como Pantera Negra,
bien.
Black Panther, que empieza a salir en ese momento por esta manifestación fuerte. Hay un DC Marvel, un crossover donde Linterna Verde empieza a pelear por los derechos de la gente de color. O sea, una evolución muy fuerte. Y los mexicanos, con el PRI totalmente bancado por Estados Unidos, dicen, sí, no tengamos atletas negros. ¿Pero qué pasaba?
Bien.
¿Cuál es el...?
¿Y estos tres no eran negros?
Eran dos negros.
Ah, por eso, ¿cómo llegaron?
Carlos
y Smith.
Que ahí viene el tamiz, ahí es donde se filtra.
Ahí va.
Estamos en plena época de la pelea, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética.
Sí.
Y Estados Unidos tiene que aplastar a la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos.
Bien.
La idea de decir, somos mejores. Estados Unidos empieza a dar clase en el Comité Olímpico a los negros que participan para poder jugar esos Juegos Olímpicos y decir que ellos son indiferentes a lo que está pasando con los grupos racionales o radicales.
Bien.
Lo mandan a Jesse Owen, que en Berlín había ganado los 100 metros y había sido como el ícono frente a Hitler, a hablarle a ellos. O sea, Jesse Owen traiciona a su color y no lo escuchan. Entonces llega el momento de los 200 metros.
Bien.
Tenemos 5 andariveles.
Sí.
Está Carlos. Está Smith.
Y está Norman.
Está Norman.
Norman.
Se lanzan los Juegos Olímpicos. Gana Smith y segundo Carlos. No, segundo Norman y tercero Carlos.
Bien.
¿Qué deciden Norman y Carlos? Smith y Carlos, perdón, para la premiación. Hasta ahí estaba todo muy tranquilo. No había una ebullición fuerte en los Juegos Olímpicos. Deciden ir con medias negras sin zapatillas a recibir el premio. Y con guantes negros mostrando, nosotros somos hijos de esclavos y nos trajeron descalzos. Por eso queremos ir a recibir el premio descalzo.
Old pirates, yes, they rob.
No termina ahí.
Un monstruo.
No termina ahí. Empiezan a caminar a la premiación,
sí.
Van caminando con Norman y Norman escucha,
ajá,
lo que van a hacer. Smith dice, me olvidé los guantes negros.
¡Ah! La puta.
Y Norman le dice,
tranquilo,
hagan una cosa, pónganse un guante cada uno y levantan la mano cuando cantan el himno. El australiano enojado con la supremacía aria de su país. Así es, llegan, suben al podio, se me pone la piel de gallina de pensarlo. Suben al podio, empieza a sonar el himno, bajan la cabeza como un esclavo mostrando las medias y levantan uno en cada mano su
guante negro.
Su guante negro. Y Norman se pone un collar que traía Smith, que era de cómo habían ahorcado a su bisabuelo los del Ku Klux Klan. El estadio Azteca, porque ahí fue donde se jugaron los Juegos Olímpicos, empezó a buchar y silbar ese acto. ¿Cómo concluye toda esta historia? Insisto, el temita 3.
Ajá.
El Comité Olímpico decide sacar a los tres de las competencias.
Hijo de puta.
Pero no le sacan las medallas a los norteamericanos porque tenían que ganar
a los soviéticos.
A los soviéticos. Obviamente los expulsan, no los dejan permanecer por mucho tiempo. A Norman, los mismos australianos no los dejan participar nunca más. Es tan fuerte la historia que la mujer de Norman se suicida y la mujer de Carlos también. Pues se los empieza a marginar.
A marginar.
Recién en el 2002 van a ser reconocidos nuevamente.
En el 2002 van a ser reconocidos nuevamente
Carlos y Smith para poder ser entrenadores y dar charlas de lo que había pasado. Mientras tanto, Norman tiene una gangrena muy fuerte en la pierna.
Ah, mira, justo.
Al alcoholismo, a las drogas y termina muriéndose.
Mira, era atleta y...
Y acá viene la parte de las nuevas olas que es el tamiz fuerte de estos dos personajes. Viajan a Australia y ¿quién llevan en el cajón del entierro de Norman? Smith y Carlos. Y empieza a sonar esta música.
No, muy bueno. Muy bueno.
Historia de Juegos Olímpicos.
¿Por qué Charlie acompaña esto? Sí. ¿Y por qué Johnny Cash? Bueno, esa la entendí porque venían de ahí, ¿no? ¿Por qué Charlie?
Porque si jugamos con la historia y vemos lo que fue pasando en Estados Unidos, ajá, después, vemos que Smith y Norman se convierten en un símbolo muy fuerte. De hecho, la UCLA les hace una estatua hace 2 años donde están los tres en el campo de deportes de la UCLA. Se redimen. Tiene Obama como presidente. Los actores empiezan a ganar cada vez más lugares. La música también. Y esta idea de mientras miro las nuevas olas, yo soy parte del mar. Mis abuelos, mis bisabuelos fueron traídos como esclavos. Llegamos a un presidente de color.
Sí.
Escribimos, cantamos, gozamos y ya ganamos nuestra identidad y el Ku Klux Klan ya no existe más. Y aquel que tapa la arena con celofán puede seguir mintiendo, pero nosotros estamos de pie.
Muy bien. A veces creo que lograr ser un atleta, darle un sentido, se vive como una exclusividad. Digo, para ser ese tipo de atleta de alto rendimiento, conlleva todo una, digamos, una genética, un desarrollo, una mentalidad, desarrollar un deporte. Tiene todo eso. Pero cuando llega a ese lugar, se empieza a contaminar de la cultura.
Exacto.
Fíjese cómo Estados Unidos, por ganarle a la Unión Soviética, decide mandar aún así a los negros porque... Si los negros no van a ganar la medalla, no sirven.
Claro. Hay una frase que me olvidé decirle, que se la quiero comentar, que dijo Carlos, y que después la retoman varios. Dice, cuando ganamos, nosotros somos los más americanos de San Francisco y de California. Ahora, si nos va mal o perdemos, somos los hijos del africano.
Bien.
Lo dijo Carlos. Parece alguien que conocemos, claro, de una banda de Capitán, que lo puede decir. Para eso sí somos americanos, para otro no, somos, exacto, africanos.
Y es así que la cultura lo entendió y lo comparte. Y es más, nos imponen política, leyes que acomodan eso.
Exacto.
Que acompañan eso. Nosotros también hablábamos antes, año 68, donde Estudiantes hace el gol y empata con el Manchester United en Inglaterra y se consagra campeón intercontinental del mundo. En ese momento, el Old Trafford no tenía alambrado. Año 68.
Claro.
Tantos años.
Y acá no podemos jugar con público visitante. Y Macri es presidente.
Bueno, el palito... No. Sí, estamos re lejos, ¿eh?
Es como pensar que nacimos viendo a los Simpsons y se votó al señor Burns.
Claro.
Poquito. Y vos decís que el tamiz de ellos es este... ¿Tiene un montón de agujeros?
Claramente.
¿O el nuestro está roto?
Hace referencia a... Desde lo cultural, porque no podemos... ir individuo por individuo.
No.
Hablamos de lo cultural.
Sí.
Está más tamizado que lo nuestro.
Sí, totalmente.
Sí.
Pero... Por lo menos está más zarandeado que lo nuestro. Sí. Nuestra tierra todavía es muy negra y fértil, pero negra al fin y mezclada. Ellos ya como generaron la industria.
Ah, nos llevan un montón.
Sí, negro.
No, pero dijiste un poquito, ¿no?
Civilizaciones nos llevan.
Claro.
Completas.
eternos.
Porque a nosotros nos hace sentir también importantes quien, por ejemplo, en una cancha de fútbol y frente a un rival internacional como Inglaterra, le podemos hacer un gol con la mano y lo festejamos. Mirá la que te podemos hacer. Y eso está bueno.
O limpiarse la mano como el latín.
Exactamente.
En la bandera inglesa.
Pero fíjate cómo esos hitos, esas formas de expresarlo, como estos tipos negros que levantaron la mano en el podio con el guante negro, haciendo referencia a eso, a nosotros nos deja simplemente en el héroe. Y a ellos los hace crecer como cultura. Esa es la diferencia. Nosotros seguimos esperando que venga otro Maradona a la política, a la educación, al fútbol, al tenis, a todos lados. Estamos esperando eso. Un tipo que pase por el banderín del córner con la bandera de Inglaterra y lo estruje un poquitito. ¿No es mejor crecer con eso? Cuestionarlo, ver de qué se trata. Intentar levantar un puño que sabemos que va a ser silbado. No. Acá, negro, el camino es uno.
Claro.
O me haces los balances o no vas a ganar un sope. Y nuestros niños crecen en esto. ¿Se iría negro a algún lugar?
¿Dónde?
¿Abandonaría su país?
No.
Bien. ¿Aún así con esta cultura?
No. Bien. No.
¿Aún con estos tamices en un 99%? No.
No.
Bien. ¿Usted, Martín?
No, tampoco.
Tampoco.
¿Vos?
Yo creo que sí.
¡Cállate! ¿Qué te vas a ir vos?
O sea, digo, nos podemos ir a trabajar y después volver, pero no
abandonaría. No. Él dijo ir a radicarse a Gronchenlava. No.
Por ejemplo, sería un lindo lugar. No. ¿Es fresco?
En invierno es crudo.
No me gusta, entonces.
No, radicarme no.
A mí me gusta el calor.
Islas.
No, isla tampoco. Dame continente.
¿Ves? Vos sos de acá.
Sí, claro.
Vos te gusta el cemento.
Sí.
El que toca bocinas y da marcha atrás por la duda.
Pero ya estoy cansado de entenderlos, negro.
Bueno, dejalos.
¿Y qué hago? Cierro los ojos, camino vendado.
Pero dejalos.
No escucho, no hablo.
No, dejalos que ellos tengan su vida.
¿Y qué pase?
Y dejalos.
Quizás, negro, usted esté en lo cierto. Y yo me quedé a compartir un cafecito en Santa Fe de allá. Rock and roll de Rasputin, metal y carnaval. Él me pide credencial en el hígado. Falsas cobras en las paredes, luta y vista el bicho. Hay un outfit en Liniers que da para un puño. Fina línea entre el artista y el Cuba atrás, los ciegos buscan.
nuestra. Te amo, corazón. La foto sin canción. Y algún rito a la televisión. Te amo, corazón.
Cavalleri da Spagna se partì, la Russia, Sicilia passaron.
Guanerite. ¿Qué haces, Tony? ¿Cómo estás, viejito?
Para la semana que viene.
Sí.
Voy a traer la letra.
¿De este tema?
De la verdadera. Gente.
Leggi d'onori di sangue e di guerra. Leggi maggiori, menori e criminali.
Yo tengo una pregunta, Negrite.
Sí.
Porque yo sé que usted viene sin librete.
Sí.
Bien. ¿Qué música tiene su tamiz?
Rock and roll.
Martín.
Pará, después vas a contestar vos.
Claramente.
Martín.
Rock and roll.
Por sus tamices pasa esa música.
Sí.
Por la mía pasa esto.
Bueno, son distintas personalidades.
¿Ve? Enseguida le ponemos el título.
Pero este tema habla de la mafia.
Bueno.
¿Está en tu tamiz?
Claro. ¿Usted no escucha tango?
No, yo tango no.
¿Rock?
Sí.
¿Nacionales?
Sí, nacionales e internacionales.
Bien, hablan de lo mismo. De su tiempo.
Ah.
De su época. La nuestra era esta.
¿Era pesado el barrio, Tony, cuando vos eras...?
Acá comienza el reportacho.
No, reportacho no, si querés, sí. Hablamos, si no... no. Sí.
Diga.
¿Era complicado el barrio cuando vos eras chico?
Para nada, negro.
¿Nunca dijiste por esta cuadra no pasemos, crucemos?
La calle era tu casa.
¿No había barrios peligrosos?
No.
No había... Che, mejor no agarremos por Avenida Salustre. Agarremos por Avenida Calchaquí.
No. Todo era seguro.
¿No había arrebatadores?
Sí, claro.
¿Ah, había?
Claro. Nosotros nos encargábamos de... que no estén.
Ah, ustedes lo educaban.
Bueno, era una manera de decir, ¿eh? Usted, negrito, en esta época, por el tamiz, parece sí. Que le da mucho argumento a la cosa.
Ah.
No, esto no, porque ahora...
Y hay que explicar...
Los derechos civiles constitucionales...
¿Y antes qué era?
La justicia.
La justicia que implantaban ustedes.
No.
¿Cómo no?
A ver, vamos a decir algo.
A ver...
Vengo yo
sí.
A usted
sí.
Y le robo su celular.
Sí.
Me lo llevo.
Sí.
Chao, señores, gracias por el teléfono.
Sí.
¿Te subís... me saluda?
No, te subís una moto, me lo afanaste.
No, caminando. ¿Qué hace usted?
Y yo te corro.
¿Para qué?
Y te, para sacarte el celular que es mío.
Yo me doy vuelta, le pego un castañazo y me voy caminando. ¿Y usted qué hace?
La denuncia policial.
Ah, muy bien.
Y bueno, está bien, muy bien. Ahora está vamos bien. A tu época.
No, espere, ah. Espere un poquitito, porque hasta ahora no llevamos un celular. Pero yo mañana entro a tu casa y me llevo a tu hija.
Uf, la puta.
Chao, negrite. Me voy con ella. ¿Y usted qué hace?
La denuncia policial.
¿Vio? Ahora yo le pregunto, negrito. Sí. Si usted podría...
Sí.
Atarle los tobillos a ese que se quiere llevar a su hija.
Sí, se los ato.
Sí, bien. Lo mete adentro de un bolso.
Sí.
Lo saca del edificio y lo tira dentro de un tacho de basura.
Sí.
Está mal, ¿eh?
No, ya entendí cómo era en su época, Tony, claro.
Entonces hacía falta.
¿Quién se iba a portar mal ahí?
Hacía falta ir a la policía. Hacerle la denuncia para que ellos mismos te digan el delito que sucedió. El mismo que roba escribe la ley.
Claro.
La misma mano que te chorea te cuida.
Bah, es un quilón.
Imposible, negro.
Claro.
Si vos sos justicia, cuídame. No me chorees.
Claro.
¿Vos querés que no haya estadio con alambrado?
No, claro. Tony, te quiero hacer otra consultita.
Bien.
Te quería preguntar si...
Personalmente, ya.
Sí.
Bien.
Que, viste, se viene el Día de la Madre... Y yo quería saber si vos seguís llevándole flores al cementerio a tu mamá. Bueno, perdóname, Tony, si no querés no hablamos del tema.
Sí.
¿A la mamá vos le llevás flores? ¿Seguís llevándole o nunca le llevaste? ¿O tuviste un tiempito que llevaba, después no? Viste que hay gente que va, después no va, después va.
Bien. Primero debo decir en negro... que mi mamá no está en el cementerio.
Ah.
Nunca estuvo.
¿Ceniza?
Creo que sí.
¿Cómo?
Y porque no sé, no está. Hay gente que tiene la ceniza en la heladera, negro.
Sí.
De su madre, de su padre. Puesta arriba de una chimenea. En un cofrecito.
Vos, la mamá no...
No estaba. Entonces vos me decís, le llevo flores todos los días. ¿Llevo una flore?
No. No.
¿A quién?
A la mamá.
¿A dónde?
Claro.
La gente se ha no creado el cementerio para seguir yendo. Para no dejarlo partir. Eso agujerito del tamiz, ¿eh? Lo tienen un montón de gente. ¿O usted no ha ido a lo entierro de algún amigo?
Sí.
Hasta hay privados ahora. Se habían quedado sin lugar que tuvieron que poner uno para pagar e ir a enterrarlo. Ese tamiz es común, negrito. Ese te dice que tenés que ser así. Que cuando esto acaba, terminamos en ese lugar. Y llevamos flores. Pero usted y yo, negrito, claramente, esperemos no estar ahí. ¿Usted prefiere que su hija vaya a llevarle una flor? Se tenga que acordar el día de la madre para llevar una flor. Y todavía hay gente que lo festeja. Ese día, sí, está bien, vamos a reconocerlo.
Ah, bueno, menos
vamos
mal.
A compartirlo, que sea un día festivo, que la madre tenga regalos, estén con sus hijos. Pero que sea siempre, negrito. No el 19 de octubre, 21, no sé qué cae. Porque si no, no se puede hacer otra cosa.
Ahora, ¿sabe qué tengo para decirle, negrito, con el tamice?
¿Qué?
Sus tamices, negrito, se fueron solidificando. Se fueron haciendo más rígidos. Hasta la cultura proponía que así sea. Nos tenían que demostrar que así era. Sin embargo, usted y yo, negrito, yo a esta altura de mi vida, y usted recién empurrete arrancando, creemos que el tamiz todavía se construye, negro. Por eso, si va a venir el final, negrito, y por ese tamiz ya no va a pasar más nada, lo que haya pasado, negrito, en otros quedará. Bueno, con cierta dulzura también. Con un estilo de jefe de operativo. El señor.
Jefe de operativo y de operativo.
El amigo.
Ya me volvió cana.
El querido Martín Tinta Limón Pato Rodríguez.
Bien, boludo, bien. Bien, bien, créetela, boludo.
No, boludo, porque después me decís que boludo, que...
No, créetela.
Bueno, está bien, me la creo. Bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi programa.
Estábamos hablando en el corte con Matías.
Bien.
De que...
Vamos a echar.
Imagínate cuando nosotros tengamos un espacio,
sí,
donde los demás nos pidan a nosotros salir al aire.
Bien.
Muy bien.
¿Me entendés?
Sí.
Donde haya una... un lanzamiento de lo que sea,
sí,
y quieren hacerlo con nosotros. Entonces llegamos a la instancia de que hay un motín en Batán,
sí,
y los presos para
para negociar,
suspender el motín, quieren hablar con nosotros.
Me encanta.
Entonces, ¿hay más? ¿Crees que
sí? Sí, un poquito, porque acuérdate que yo tengo que hacer una columna.
Para. Entonces, entramos nosotros dos,
sí,
al bien, motín, nos recibe Cicatriz González, que es el poronga de la,
sí,
cárcel,
sí,
y dice...
El jefe del motín.
Matías, que él los saludaría así. ¿Qué hace, Cica? ¿Entendés?
Sí.
Y yo le digo, no podemos saludarlo así a Cicatriz. Y siguiendo con los personajes, dice que vos vas a ser el jefe del operativo.
El jefe del operativo.
Claro, del lado bueno, digamos.
Del lado bueno, está bien.
Bueno, ¿cómo lo ves?
Martín el infiltrado.
Y Martín el infiltrado.
Ok, bien. Porque les, claro, el que
es información.
Y además les arma cuentos, como
exacto.
Parábolas históricas, y los tipos están todos así como, wow.
Dice Mati que llegamos a la cárcel y le pide algo para tomar y que cambien, saquen la música de cumbia, que es un embole, y que pongan rock.
Está muy bien.
Terminamos comiendo un asado.
Sí. Probablemente habría que ver
de qué.
Carne de qué.
Claro. Bueno. Si estaba rico el guarda cárcel.
Negro, ¿qué tenemos hoy?
¿Qué tenemos? ¿Una churita? ¿Alguna?
No.
Brazo izquierdo.
Tenemos al que maneja el bar.
Sí, bien. Por eso. Pero bueno, en fin. Bueno, hoy cuando estaba pensando temprano la columna,
bien.
Dije, hoy voy a hacer algo que tenía ganas de hacer hace rato y que nació de alguno de los viajes en auto acá al estudio.
Bien.
En estos años ya. Ya son varios años, ¿no?
Sí. Que venimos haciendo esto.
Son muchos. No, tranquilo, no voy a llorar. Pero. Y entonces dije. Quería que nos situemos en. El universo de las canciones. Mirá. ¿No? De las canciones. Y. Atahualpa Yupanqui, mirá dónde voy. Decía que el ideal de él era el anonimato. Que la gente recuerde la canción, no sepa de quién es.
Mirá. ¿No?
Pero sin esa cosa tan. Pero hay algo que me está haciendo un poquito de. Tan telúrica o tan y tan romántica de Atahualpa. Yo pensaba, nosotros vivimos rodeados de canciones que no sabemos de quiénes son y que nos entran, que juegan un papel en nuestra vida. Una de las cuales es, para mí, un tópico que es canciones de viaje en taxi a la vuelta de una cita.
Mira.
Ubiquémonos. 20 y pico. O 30 y pico, depende a qué edad cada uno toma más o menos algún.
No, por los temas que te voy a decir, 20 y pico, poneme.
20 y pico, 20 y pico, cita. Estoy hablando de cita, no,
post-cita.
Post-cita. Estoy hablando de un encuentro con una mina.
Bien.
De verdad. Con una mina que te gusta.
Ah, esa mina, está bueno.
Lo estoy diciendo.
Saliste.
Como decía Moria, un touch and go que todos tienen derecho a tener, las mujeres no, y los no. hombres, y uno sabe que puede ser eso. Si no,
pero la vuelta sí. de la posita, de la primera sí. vez que se encontró con
la primera vez que se encontramos, exactamente.
Bien, bien.
Yo les voy a decir, antes de. Porque elegí dos canciones claves.
Muy bien.
Claves. Pero lo primero que les voy a decir es que.
¿Ah, vos trajiste música de ese momento?
Música de. La música que suena en el taxi. Porque hay un tachero de 45 años que escucha Aspen. Claro. Que es como un pueblo originario, ¿viste? O sea, están los diaguitas y están los tacheros que escuchan Aspen, ¿no?
Sí. Bueno. Sobre todo de noche.
Sobre todo de noche, 2 de la mañana, que el tipo. Vos no sabés en qué piensa. Una entre las 12.
Está bien, después de comer,
ponemos. Emergen a partir de las 12 hasta las 4 claro. de la mañana.
Te ve por el espejito, estás medio cabizbajo sí. y no te habla.
Agarra una avenida, llovizna.
No te dice nada.
No te dice nada el tipo, ¿viste? Vos no sabés si es. Bueno, voy a decir algo políticamente incorrecto, no sabés si es gay. Ok, viste, va así. Pero no es el tachero, digamos, de Coco Silly, que uno
No,
es otro prototipo raro. Decís, este tipo es de clase media.
Ah, vos decís
este
eso.
Tipo debe tener tal vez hasta secundario completo y algún intento universitario o terciario. Este tipo algo soñó para su vida.
Mierda.
Y ahí quedó, qué sé yo, y ahí hay un silencio existencial en el medio del tipo. Y va con su Aspen y su música y su,
claro,
y su silencio, ¿no? Y su noche.
Porque no, nosotros en Argentina
sí.
no nos subimos a los taxis que manejan los negros, los musulmanes.
Exactamente.
Por ahí en otros países del mundo sí. sucede.
Debe ocurrir ahora esto con Uber. Debe haber mucho venezolano o
también.
Que es la nueva inmigración manejando Uber. Pero los taxistas no.
Bien.
Son nativos.
Exacto.
Este,
nos subimos a choferes de taxi.
Y de clase media. Vos, claro. O sea, uno ve desde Palermo hasta en Recoleta viven tipos que son algún departamentito, alquiere un tipo que tiene un taxi, ¿no?
Bien.
Hasta Flores y obviamente en el Gran Buenos Aires mucho tachero. Primera cuestión.
Pero volvamos al momento.
25 minutos,
no, tranquilo. Bueno. Pero volvamos al momento de la posita con esa que
claro.
queremos.
El tema, de la, verdad, el tema de la cita, yo había diseñado dos cosas que para mí eran claves, que una era la previa y una era el final. Un tema era ir un poco bebido.
¿A la vuelta?
No,
a la ida.
Al encuentro.
Ese es usted, digamos.
Clavar una birra
bien.
Que, viste, que haga, viste cuando al hielo le tirás al agua y hace crack, crack, crack. Ese, eso, que haga eso.
Bien,
¿viste?
Bien.
Porque vos venís estás en el agujero interior, digamos, de la adolescencia o de la juventud, estás trabado, te vas a encontrar una mina en seco, ¿no? O sea, como sin nada, o sea, es como...
¿Te costó ese encuentro? ¿Te costó?
Lo laburaste.
Lo laburaste.
Llamaste un teléfono de línea, estamos hablando de nuestros 90, ¿no? Sí, claro. Teléfono, escuchaste la voz de la madre.
Cospel, fuiste a comprar un cospel.
Fuiste a comprar un cospel, disculpe, se encuentra. Claro.
Dice, lo laburaste y te dice que sí.
Y la mía te dice, ay, ¿qué haces? Sí, ay, dale, bueno, dale, el viernes puedo, sí, porque como que tengo... Sí, tenía algo con mis amigas, pero... No, todo bien, las veo el sábado.
Lo suspendo, no se enojan. Suspendo.
Igual estoy haciendo un prototipo de mina boluda. Claro. Ninguna mina es así. Las mujeres son mucho más que eso. Y vas al encuentro y te gusta.
Pero tipo en algún momento de la conversación te tira.
Tipo, exacto. Sí, o por ejemplo, para mí era un tema que sonaba el Danger, que era cuando la mina te hablaba de una amiga, como si vos la conocieras. Tipo decía, ay, Flor me dice lo mismo. Escuchame, mogólica, no conozco a Flor. Bien. No sé de quién me hablas.
El Inadi bueno, contento, sí, y en cualquier momento contento. Susana
no más, ya sabes en qué parte cortar.
Bien.
Bueno, no, lo mismo puede pasar con uno que le dice,
sí.
Ay, sí, el Tano me dice lo mismo. Y la mina te puede decir, escúchame, pelotudo, no sé quién es el Tano, explícame quién es el Tano.
Bueno, ¿cómo te
sientes? Lo peor es cuando vos llamabas en los momentos y decías, bueno, sí, el viernes algo, porque el sábado ya había arreglado.
Exacto. No, y después otro típico de los 90 es llamar el martes a ver si invocabas ir al cine el miércoles a mitad de precio. Que eso, bueno.
Es muy clase media.
¿Qué para que la mía te tenga así? Ya sé qué querés ir a la Arteplex de Caballito a ver.
Nothing.
El paciente inglés.
Bueno, bueno, ¿cómo te va en esa cita?
Esa cita te va bien.
Bien.
Yo. Lo que trato de sacar afuera es el humor.
Bien.
O sea, no es
que fuera a comer.
Volvés triunfador de, bueno, esa primera cita.
Acá está el punto que yo quería que laburemos, que es cómo darte cuenta si te va a dar un beso o no. Si no sos un tipo.
Antes de irte.
Claro. Si no sos un tipo tan zarpado que va tipo que le tira la boca como si fueras un punga, ¿viste? O sea, el tipo así. Entonces yo había. Para mí, hasta los 18, 19...
Nosotros somos de la época que necesitábamos una previa para dar un beso.
Exactamente, sí, exacto. No, ahora vienen, se besan y después se conocen.
Claro,
¿sí? Exacto. ¿No? Claro, digo, después de,
para, bueno, perdóname, ¿vos te fuiste en taxi? O sea, que la acompañaste a gamba hasta de la casa.
No, me fui en taxi. Bien, Negrito. Estás atento a la logística, perfecto. Sos el jefe de personal de logística, totalmente. Pero a lo que voy es, tenés la cita, sí, te vas a un café, y es una mina que te gusta. Con lo cual...
Que te interesa.
Que te interesa. Con lo cual, el momento del beso,
sí,
era difícil de manejar.
Claro,
¿cómo hacías para qué? Entonces, yo lo que hacía era lo siguiente. Había diseñado una estrategia.
Mirá.
Tenía casi una cartilla. Que era
o sea,
así.
Practicabas esto.
Exacto.
Bien. ¿Y la estrategia tuvo resultado así en grande?
Te voy a contar cuál era, porque bien, tenía una técnica.
A ver.
¿Qué es esta? Mirá. Yo quiero, negra, que estés atenta a ver si la podés, como en tu condición de mujer, convalidar, que es así.
Bien.
Primera cuestión. No intentes el beso durante el proceso de la cita. O sea, ponele que vas a tomar una birra o vas a comer, cosa que es rara, porque ¿quién va a comer? Sí, mirás a un puré y estás con la mina, no da.
Yo fui a comer.
Vos sos Tano, digamos, está bien. Pero digamos,
comiendo, tomando un café, la barra.
Haces una especie de encuentro 10:30, 11, suponete. Una cosa muy aburrida mía, caminar por Corrientes, ver libros, tomar una cerveza en la Giralda, por ahí clavarte un cine, en el Cine América, alguna película iraní. Pero bueno, tenés la cita. ¿Qué haces? Despojás por completo la idea de que durante la cita voy a intentar el beso.
Bien,
salvo que la mina
te avance.
Te avance o haya un momento.
Claro.
O sea, tu estrategia, punto número uno, era ese.
Es decir, olvídate el beso.
Bien, bien.
No, la cita termina. Eso, claro. Eso. Claro. Pero olvídate el beso.
Bien.
No hay beso. Puede haber abrazo, puede haber un momento de euforia, un poco de manito. Bueno, pero y estamos hablando de una mina que no sabés cuánta onda tiene con vos.
Bien. Que a vos te interesa, pero no sabés si es correspondido.
Exacto. Claro. Te gusta.
Bien.
Vamos bien. Entonces, vas con eso. Bueno, saliste, salió todo bien, y la acompañas. Puede ser o la acompañas a la casa, o la acompañas a tomarse el colectivo, también era la parada, o la acompañas a donde sea que va.
Pero la acompañas.
Pero la acompañas y terminás con ella bien cubierta, y vos te volvés.
Bien.
Cuando vas al final...
Bien,
la puerta de la casa.
Sí. Acá quiero que seamos sutiles.
Bien.
Cuando vas al final, en un momento la despedís. Chao. Sí. En ese momento, vos le vas a dar un beso, y ese beso que le vas a dar, tenés que ir con el cachete en clara demostración de que no vas a intentar el beso.
Bien.
Pero ¿y cuándo lo intentas?
Pará. Es una táctica.
Ah, la parte número 2.2, un beso
en la mejilla.
Yo tengo un director técnico que dice, el gol no lo hacemos en los 90, somos del minuto 89.
Bien.
¿Está? Bueno. Entonces, beso en la mejilla. Chao. Cuando le vas a dar el beso en la mejilla y haces este movimiento del cuerpo
para adelante
y el cachete que va ahí,
sí,
la mina hace lo mismo.
Sí.
Viene acá. Entonces, porque lo que estamos tratando de evitar es el rebote.
Claro, obvio.
Es ir con el beso.
Claro, porque te interesa.
Y que la mina te frente y diga, no, pará.
¿Qué haces, boludo?
Es una marca, todos tenemos marcas en el cuerpo. Bien. ¿Qué haces? Los anillos de la tortuga son, ¿qué haces?
Ubicado.
Te equivocaste, boludo.
Ay, no, cualquiera.
¿Cómo te das cuenta de que...?
Bien. Vos vas a dar el beso, ella viene a dar el beso, y cuando ella viene a dar el beso y sabe que va para el cachete, ¿qué piensa ella? Este tipo... le gustó, no va por el beso.
Claro. No es un zarpado.
Y tipo diciendo, bueno, ¿y? Ponele que gusta de vos y dirá, bueno, habrá segunda cita. Entonces, hay beso. Decís, se corre levemente hacia atrás.
Sí.
Se corre.
Ajá.
En general uno sale con mujeres, yo soy sopeti, pero con mujeres que son de la altura de uno, más bajitas, con lo cual hay una visión.
Sí.
Cuando se corre para atrás lentamente, a una altura... que sería que quedás a, pongamos, 40 centímetros de distancia, con tus manos que tocaron su espalda y que la acompañan en la salida del beso, clavas un freno mínimo, así.
Así.
Ahí, track.
Y
si se ríe, hay beso.
No, es un genio.
¡Qué elaboración!
No, boludo,
está científicamente comprobado.
Mira.
Digo, no hay mujer con la que hablé que no me dijera que
si se ríe. ¿Y si se sigue tirando para atrás?
No, sí.
Salí de raja.
No, porque hay caras de. Viste, si tiene cara de. Viste, femicida en potencia. Corres para atrás y dejas ir. Claro. Estamos hablando que todos respetamos a todos. Y...
sí, sí.
Bueno, volvamos a ese taxi luego de que.
Ponele que la frenaste.
Sí.
La frenaste.
Se rió.
Bueno, hubo un beso. Tenés 20 y pico, sabés terminar ahí.
Claro.
Sabés que.
Sí,
por ahí ella dice: no, ¿sabés qué? Mañana me levanto temprano, me tengo que ir a la facu. Porque el sábado a la mañana va al CBC, se levanta a las 7, boludo. Pero. Ay, ¿qué hora es mi hijo? Me va a matar, güey. La despedís así. Caminás, te vas. Un feliz, poquito feliz.
Orgulloso.
Orgulloso. Te subís un taxi y bien. Suena.
No,
a ver.
No. No te puedo creer. Uy, la puta.
Ventanilla baja
y el viento que me pegue.
Mirá, los ojos ahí medio cerrados.
Medio cerrado mirando la nada. Mirá, soy. Aparte es vital que el taxista no te hable, boludo.
Exacto.
Es vital.
Porque el tipo de la vela me hace vuelta y dice,
No.
Te pago y me bajo y me voy a tomar el que está atrás. Porque no habla. Esto es más Aspen.
Pero pará, quiero decir.
Y
ahora,
y me voy con una que directamente. Pará, porque quiero que cuando me muera la vayan cantando y la llevo al cajón.
Tiene dos temas.
Cuatro tacheros callados.
El cajón va a ser llevado por un taxi, el de Patrick.
Elegimos un radio taxi premium que sea grandecito.
No hay carro fúnebre, no.
Radio taxi
premium.
Capaz que tiran el taxi en la fosa y tiran la tierra arriba del tablero.
Bueno.
Ahí te iba a decir algo y me olvidé.
No, esperá, yo quería decir, este es un tema de...
Ah, ya me acordé.
Se llama Carmen de Anything Box.
Sí, pero digo, de un tema de irse feliz, satisfecho,
sí,
y disfrutando.
¿Sabés lo que quiero decir? Dale. Que elegí una canción,
sí,
que sinceramente traté de ir ahí, estuve en el taxi... Y no es una canción ni triste ni alegre.
Bien, exacto. Es,
¿entendés?
Tiene como saudade.
Sí.
Y te tiene algo ahí en el medio.
Está por poner contento, sí, y te la baja.
La baja, ¿viste? Cuando de repente se queda con el sintetizador ahí suspendido.
No, te dice, sí, pará, disfrutalo, pero poner los pies en la tierra.
Claro,
bien,
exacto,
también.
Exacto. Y además la primera pregunta es, ¿y cuándo la vas a llamar? Claro. Porque ahí yo tenía...
Bien.
Que era el tema. Yo, para mí había una ley que era darle 2 días de silencio.
Bien. Ah, ¿esperabas que llame ella?
O llamás vos, pero dale 2 días.
Bien.
O sea, yo me acuerdo Dora de Pachorra, otro amigo, como un amigo, bueno, amigo mío, y vos fuiste un poco acompañante terapéutico. Y una vez era un tipo que no levantaba nada, y una vez levantó una mina en un bar en Palermo, una cosa de locos, pero de locos, no se podía creer cómo él había levantado, estábamos todos mirándolo con ganas de decir que actúa un juez de oficio, ¿no? Él no puede ganar y nosotros no, qué sé yo. Y el tipo se habían enamorado una noche terrible, besándose toda la noche, y yo. Y al otro día lo fui a buscar porque repartíamos pizza juntos. Y le digo, che, Gaby, le digo, muy bien, boludo, con la mina. Y dice, sí, sí, igual la llamé a la mañana. Y la mina medio como que llegó. Bueno, la despediste a las 6 de la mañana, a las 11 de la mañana la llamaste.
Claro.
O a las 2 de la tarde, cuando se está levantando. Y bueno, pero viste, y le digo, no, hermano, dale 2 días, 3 claro, días, que la cosa. Claro.
Fluya.
No, pero linda canción, ¿eh?
Bueno,
linda
canción. Pero este tema, digamos, suena cuando se sube al taxi.
Sí, exactamente.
Y tiene un tema de final de taxi.
Y tiene un tema de final de taxi, que es en el tramo final de las últimas 10 cuadras.
Pero misma situación, le fue igual.
Sí, sí, ya sí. Estás igual, estás...
¿Ya escuchaste esto?
Sí, sí. ¿Y? Época sin celular, porque... Claro. ¿Sabes lo que pasa ahí también? Un tema negro es que vos... Hoy, un pibe de 20 y pico vive esa situación y ya mandó a 3 grupos de WhatsApp. No sabe lo que me pasó y no sé qué.
¿Por dónde andan?
Claro.
¿Por dónde andan que voy para
allá? Claro. En cambio, era una época, viste, que decía, bueno, lo voy a llamar al Tano mañana. Claro.
Que se disfrutaba la conquista.
Exacto.
Y se compartía con cierta ceremonia.
Exacto. Exactamente.
Por favor, quiero escuchar el final.
Y el final, o sea, termina este tema... El de Aspen anuncia la hora, la temperatura, dice que mañana va a llover, yo qué sé, y entra con esto.
A ver.
Muy bien.
Sos Don Johnson, ¿viste? Escuchá, boludo, te fuiste al Kim Carnes,
sí.
Te fuiste al carajo.
Como
agarro, para, sí. Mirá lo que estoy viendo, el tachero de Ronda Verde.
Total. Te da ganas de decirle, estás a los jueves y decirle, seguí, sí, seguí, hermano. Sí. Termina el tema y me va.
Agarra acceso a este. Mirá lo que es esto.
Mirá lo que es esto, boludo.
Y vas pispeando que se te está por terminar el viaje y te querés morir.
Pero mal,
mal,
mal. Decís, esperá que la guita, viste. Escuchá.
Yo creo que...
Es también alegre y melancólico.
Sí. Es una empanada con pasa de uva, boludo.
Sí.
Es un momento que, como bien dijo Pato, estoy por llegar y le diría al tachero que siga 10 cuadras. Es un momento que nos cuesta...
Terminar. Abandonar.
Claro.
Abandonarlo.
Porque uno en esa sensación de conquista... conlleva años, historia, sensaciones, futuro. Es un montón de cosas.
Proyecciones.
Ni hablar desde que se subió al taxi.
Sí.
Es casi el mejor momento. Si la mina te preguntaba, tipo, ¿qué es lo que quisieras hacer en este momento? Decirle, quiero estar en el taxi después.
Claro. La primera vez.
Y sí. Porque, es decir, quiero estar después del beso soñándote, ¿viste? Una cosa así. Pero bueno, no pongamos tan románticos.
No, pero... si hay momentos en los que uno debiera hacer reparo, son en esos momentos. ¿Cuántos de esos momentos tenemos para pensar de nuestra propia vida, ¿no? Ese puede ser uno. Yo qué sé, nacimiento de mi hijo, cuando terminé la carrera, cuando logré algo que tanto deseaba. No son muchos. Y son duraderos en esa sensación que después vamos perdiendo en el acostumbramiento su sentido. Quiero compartirle algo. Ya que usted abrió este portal hermoso de primera cita. A mí me tocó sin taxi. Digo, en auto.
Bien.
Fuimos a... déjeme la música de fondo porque algo así sonaba también. Aunque la torturé con un poco de pierde desde el principio.
¿Qué hijo de...?
Fui a comer. Habiendo deseado ese encuentro, además, porque ya venía uno... la cita en nuestra época la tenía que masticar. Se llamaba, se hablaba una vez, se hablaba dos veces. Bueno, che, ¿salimos?
Sí.
No es que como ahora a través del celular nos encontramos en tal esquina y ya nos conocemos de antemano. Entonces uno ya conllevaba un deseo, ya sabía dónde iba. Vamos a comer. Y como usted dice, en ningún momento estuvo presente la situación del beso. Había que esperar. La llevo hasta su casa. Paramos en la puerta, hablamos, y no sé si, ese es el mío, y no sé si con un, con una estrategia, pero yo por lo menos sentí que era el momento. Correspondido, sucede, termina, y quedamos en un próximo vis a vis. De lo que tengo recuerdo verdadero, se lo podría decir que lo recuerdo a diario casi. Es de la sensación de la vuelta. En que yo tenía un camino para hacer de 10 cuadras y recorrí 50. Con la música, con el vidrio bajo, con la sonrisa, con
el viento,
con el viento, con el pucho, con la ganancia. Ahora, poder elegir. Desde ese día nunca más nos separamos. Poder tener esa vivencia implica haber transitado el camino. No se tiene esa vivencia si no se trascendió nada. Si fue un encuentro así, si somos personas débiles, poco analizadas.
Estaba tamizada esa primera cita.
Estábamos tamizados nosotros. Que podemos disfrutarlo de esa manera. Que nos damos cuenta. Que tiene que ver con eso que queremos. Con eso que elegimos. ¿Sabe cuánto hay que... No es una conquista. No es una elección. Es lo que debe ser. Yo le puedo asegurar que si agarramos un edificio, 99 no eligieron. Se lo firmo acá con las dos manos. 99 están puteando ese momento. Nosotros todavía lo recordamos y nos gusta. Digamos, es un logro haberlo vivido.
A mí me cuesta creer que haya gente que no lo pueda vivir así, como lo que estamos charlando, esa primera cita.
Está lleno, negro. O no es conocida la frase sé con quién me casé, pero no de quién me divorcié.
¿Pero qué tiene que ver eso?
¿Cómo que tiene que
pero
ver?
Pero pará, estamos hablando de la primera cita.
Ah, vos decís
un tipo que se encuentra con una mujer...
Que todos eligen.
No, pero en esa, estamos hablando de esas sensaciones de la primera cita.
Ajá. ¿Vos crees que Carlitos, el que piensa así, el que te va a pedir que lo financies de alguna manera y que no tiene otra?
Sí,
que
también.
Cuando vos lo podés ver entrar.
También lo siente así.
¿Así?
Sí. Bueno, no sé si así, pero lo siente.
Bien. Pregúntale con quién está. ¿Cómo está?
No, pero porque está solo, no lo siente así.
Pregúntale.
Está solo.
Bueno, ahí tenés, no tuvo entonces.
Pero habrá tenido y después fracasó, después se separó, después...
Entonces no vale.
No sé, no estoy de acuerdo.
Igual, yo creo que, más allá de este desacuerdo de ustedes...
Gracias, Pato.
Lo importante era recordar también todas esas primeras citas.
Claro.
El Tano fue a la primera cita, que es como... constitutiva, yo qué sé, de su vida, ¿no? De tu vida,
sí, claro.
Tu vida, tu paternidad, tu pareja, tu familia, todo lo que armaste. Muy lindo. Pero también creo que todos eran esas citas fallidas, que en el fondo eran, por ahí eran flor de un día, ¿no?
Hubo un montón previas a esa.
Pero que te permitían soñar y que te daban un poquito, ¿no? Todos tuvimos... O sea, no todo amor merece terminar bien. ¿No? También uno tiene derecho al fracaso.
No, a ver, tiene que probar qué es el amor para saber de qué se trata.
Por eso.
Y si no fracasó.
Por eso. Además uno va...
¿Cómo va a elegir bien si no fracasó?
Yo lo que recuerdo de esos 20 y pico eran las cantidad de condiciones que uno tenía. Por ejemplo, una cosa que yo tenía era... Pero era... No sé, tampoco me crié en un hogar... Sinceramente no me crié en un hogar conservador en absoluto.
Claro.
En absoluto, él también lo sabe. Pero... Yo si salía con una chica y tenía sexo en la primera cita, no me podía enamorar. Y te juro que no fui a un colegio católico. No, no era un monaguillo ni nada. No podía... no había algo ya roto, ya no sé qué, que no podía. O sea, para mí era un momento importante. Ese, te va armando, ¿no?
Pero bueno. ¿Usted sabe que en la actualidad, negro, hay parejas constituidas que ambos dos son su primera vez?
Sí, claro.
Sí, claro. Ese festejó un montón cuando vino de la primera cita. Iba escuchando esta música que usted dice, bajando la ventanilla con los ojos cerrados y pensando en todo esto que nosotros estuvimos hablando, que lo disfrutamos.
Ah.
Igual yo, para cerrar
bien
mi intervención, quisiera decirles que cuando lancemos la empresa...
Sí. ¿Cuál? ¿Cuál de todas?
No se puede hacer. Para mí hay un disco...
Sí.
Que tenemos que lanzar que sea este. Es canciones de taxi, claro, a la hora, sí, mañana. Sí. Y creo que ahora tenés Shazam, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? Vos vas en el. Te pasa lo mismo. Sos un pendejo de 26 años que está con una pijita, y vas en el tacho, y de repente la canción dice, qué linda está, la quiero. Y sacás Shazam y te dice, Kim Korns, no sé qué. O la otra Anything Box, Carmen. Lo que estaba bueno era esa sensación de canciones perdidas. ¿No? En la, vale. En la madrugada. Eran canciones perdidas de madrugada.
Que te gustaban y no sabías ni quién,
claro,
era.
Porque capaz el tipo de la radio las había anunciado antes, o las anuncia después, o después, o pasa cinco canciones seguidas, y al final dice, bueno, escuchamos, pa, 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 sí, pa, pa, y vos ya no te acordás si era la tercera, o la quinta, o la cuarta. O sea, esa sensación, ¿no? De más de ensalada de fruta que tenía el consumo cultural, por decirlo de un modo. Estaba bueno, ¿no? Era como
bello. Muy bueno.
Y a mí me pasaba, yo decía, de hecho, estas canciones eran todas canciones hermosas. Ajá. Que escuchabas una y mil veces y que a la vez no retenías, ¿no? Era The Cure, U2 o Sting, que eran como los tipis, que también estaban en Aspen y que ya tenían una autoría más marcada, ¿no?
Claro, y además ahí sabías de qué se trataba.
Claro, sabías todo.
Estas Pero eran... nosotros cuando éramos, teníamos esa edad, sabíamos las distintas radios que había con sus distintas clases de música.
Claro, pero no éramos Aspen, éramos todos rock and pop.
Está bien, pero vos sabías que en Aspen escuchabas, claro, esta música.
Esto,
sí. La rock and pop.
Música de Yupi,
Horizonte. Música,
Horizonte era, bueno, era Aspen, era. ¿Verdad? Y mientras tanto, aquí una nueva hora comienza.
¿Podemos decir, Pato, ya que usted aprueba el tema del tamiz?
Absolutamente.
Bien.
Eh,
que es necesario de alguna manera compartirlo. Digo, que en los otros que nos rodean cercanos o con sentimientos, tenemos que tener agujeros parecidos.
Sí. Muy lindo eso.
Eso nos hermana de alguna manera.
Exactamente.
Claro. Sin embargo, hay quienes tienen un grupo de amigos de 36 personas. Iban a comer un asado después de jugar el partido de fútbol. Y son 36.
Vale, le tengo que contar a él lo de tu cumpleaños, ¿puede ser?
Cuéntelo. Si te van a estar invitados ellos.
Por eso. ¿Cómo es?
Estuvimos haciendo la lista de invitados del cumpleaños de él, que viste que cumple 40 en 20 días.
Exactamente. Claro.
Bueno, entonces la esposa empieza a anotar invitados. Y yo te digo esto: había. El total daba 70. Y cuando dividías por categoría, amigos éramos 3. Nosotros 3. No. Tiene 67 familiares.
No. ¿Y qué crees, boludo?
Te da para traer. Pero te juro que todo lo que dice acá, todos los capítulos, es así. Es que, viste, ¿de cuántos son de invitados? 8. ¿Cuántos amigos son 3? Bueno, está bien, viste. No, 70 invitados, amigos 3.
No, un genio.
Bueno, o sea que lo que dice acá es así.
Y sí.
A eso iba.
Vos cuando eras más chico, sí, tenías más amigos.
Claro.
Eso es. O sea, creo que les pasa.
Tenía que aprender de qué se trataba. Y cuando uno es adolescente.
¿Vos te referís a la gente que tiene 50 años y tiene 35 amigos?
No, 40. Y tiene 36 amigos. Che, Marta, no. Vamos a hacer la lista del
está bien, pasó mal.
Del cumpleaños. ¿Los chicos del club vienen?
Sí.
Sí, bueno.
12.
Ernesto, Amadillo, Salanzo.
Salanzo. ¿Vienen los de la 26, facultad?
27 en total.
¿De la facultad van?
Sí, claro.
5.
Del jardín.
Viste que se reunió con primaria y secundaria.
También.
El loco este.
¿Cómo no voy a invitar a los chicos?
¿De la primaria invitás?
Claro. Ese que tiene tantos, que necesita seguir compartiendo todo eso, ¿usted cree que comparte agujeros del tamiz? ¿Puntos comunes que los hermanan?
Y él cree que sí.
Claro, porque el tamiz es comprado en un chino, donde todos esos van y lo compran y se lo ponen. No lo construyen, negro. No lo revisan, no hacen un agujerito y ven de qué se trata. No se dan cuenta si en vez de arena está cayendo aceite.
Claro.
Viven con el tamiz prestado.
Ah, prestado es.
Y es el que le pusieron y de eso se trata.
Ah.
No lo construyeron. Así viene, destino puro.
Destino puro es bueno.
Y amigos, claro. Y amigos, muchos amigos.
Pero pará, ¿viste que esto de decir qué destino, che? Es de otra generación, ¿o no? ¿Es así o no?
¿Vos decís vieja?
Sí.
Ah, mira.
¿No encontrás un pibe de 20 años que diga
vamos
qué
el,
destino?
Vamos el domingo a la mañana a la puerta de la iglesia a ver cuánta gente de qué edad entra.
¿Cuánta gente?
¿De qué edad entra a la iglesia? ¿Quiere venir?
Sí.
Le voy a mostrar que van un montón de viejos, pero de pibes también.
¿Ah, sí?
De jóvenes también. O la plaza por el aborto negativa no estaba llena de gente joven también. ¿O eran todas viejas de Recoleta? No.
No.
Estaba lleno de pibas. ¿Tamiz? ¿Esas? ¿Tamiz? Prestado. Ahora, tampoco lo otro, ¿eh? ¿Qué? Y vení que cago la vereda, tengo pelos en el orto, salgo con las tetas al aire, muerte, muerte, tampoco.
Ahí ya está todo geriado.
Vayamos al Old Trafford.
Sin alambre.
Sin alambre. Ay, va.
Bueno.
¿No? No toquemos bocina cuando damos marcha atrás.
No ese, hace falta.
Ese tiene el tamiz del chino. No del chino este que está acá al lado mío. Del chino que lo compró.
Claro.
Prestado. Usted, Pato, con esto lo cierro. Es un tipo que alguna vez se ha animado a escribir poesía.
Ponele.
Si de poesía se trata, indefectiblemente pensar que de tamices se trata. Porque si no, poesía no se puede escribir. ¿Qué significa hablar metafóricamente de algo? Darle un sentido distinto. Como así, quien hace una canción, quien hace una obra de teatro, un personaje, yo qué sé. Es un buen amigo. Es un buen profesor. Es un buen empleado. ¿Ve que podemos convivir?
Sí.
Teniendo un tamiz propio. El tema es, Negrito, que usted, Patito, Martín y yo estamos seguros que en ese tamiz hay agujeros en común. Por eso seguimos haciendo No se puede hacer más lento. Quizás último dato de mi propio tamiz, Negrito querido, quiero decirte que si por ese lugar van a pasar un montón de cosas, voy a tener diferentes sentidos. Quizás la frutilla del postre, Negrito, sea que mi tamiz, que parece ser una tela que toma su forma, es aquel también que recoge aquello que pasa. Es un lugar donde resignificamos lo que por ese tamiz pasó. Y no nos quedamos solo con el instante que nos atraviesa. Por eso estoy seguro, Negro, que usted y yo, aquello que vemos, que queda, que pasó por ahí y se nota, va a seguir siendo visto, va a seguir siendo expuesto, y de alguna manera es lo que dejaremos usted y yo, Negro. Así que para eso, ¿y para qué? Terminar en un cajón. Que quede ahí y que los que queden lo disfruten mucho, querido.
Well, I don't care.